Así que hemos tenido unos estudios bien súper interesantes, de mucha edificación para nosotros, especialmente para los creyentes, y una puerta abierta para los que no conocen al Señor Jesucristo. Este es el libro más simple para compartir con el que no conoce al Señor Jesucristo. Como Juan lo dijo, él escribió los eventos específicamente para convencer al lector de que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tenga vida eterna. Pero hasta hoy, aún nosotros que somos creyentes y somos hijos de Dios, ha sido muy edificante estar estudiando el Evangelio según el apóstol Juan. Tiene los principios por los cuales venimos a la fe en Jesucristo, y eso es algo que no debe de perder uno de vista. Uno de los temas que yo creo que más se me ha imprimido en mi corazón durante este estudio es la realidad de que el sacrificio de Jesucristo tiene que estar tan vivo en mi mente y en mi corazón como lo fue desde el primer día cuando yo vine a conocer a Jesucristo. La segunda cosa que más se ha imprimido en mi corazón y en mi mente durante este estudio es de que la satisfacción en mi vida viene por vivir y por hacer la voluntad de Dios. Y ese es uno de los puntos que vamos a tocar ahora. La sección del versículo 19 al versículo 47, vamos a tocar varios temas. No nos vamos a ir en detalles ni a fondo, pero son varios temas que vamos a tocar porque de este punto en adelante, Juan, el apóstol Juan, nos escribe de eventos en los cuales Jesús responde a los judíos y a sus críticas, a sus preguntas, a sus dudas, lo cual deja bien claro para nosotros que Jesús es el Hijo de Dios y el Dios eterno. Entonces, vamos a estar leyendo eventos de aquí en adelante donde Jesús responde a las preguntas, a las acusaciones y aclara dudas. Entonces, muy interesante todo lo que vamos a estar leyendo. Por ejemplo, del versículo 19 en adelante, Jesús nos va a dar a conocer su autoridad y por qué es que hacía lo que hacía. Y en eso vamos a ver muchos puntos de los cuales nos da a entender la deidad de Jesucristo. Empezando dos versículos antes del 19, en el versículo 17, terminamos la semana pasada, donde dice así en el versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, el enojo de los judíos fue de que no solo Jesús sanaba y hacía milagros y muchas maravillas en el día de reposo, sino que Jesús claramente confesaba y expresaba ser el Hijo de Dios. Y el término en las Escrituras de ser el Hijo de Dios quiere decir que el Hijo de Dios es Dios mismo. Es por eso que al terminar el versículo 18 dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, se pueden imaginar, ante los ojos de los judíos, el gran crimen de Jesús de decir que Jesús es Dios mismo. Entonces, eso era pena de muerte delante de los ojos de los judíos. Y también si fuera en nuestro tiempo, si cualquiera persona se levanta diciendo que Él es Dios, por supuesto que es un asombro, que es algo de poner atención, ¿verdad? Entonces no era cualquier cosa, sino que era un gran asombro el que Jesús dijera que Él es Dios mismo. Y ahora Juan, del versículo 19, nos va a dar la respuesta o la defensa de Jesús, sus palabras mismas de Jesús, diciéndonos y probando de que Él es Dios mismo. Entonces, vamos a tocar varios temas muy interesantes. Como dije, no vamos a estudiarlos en fondo, los vamos a leerlos. Tomen nota, si gusten, tenemos las libretitas allá atrás para que después puedan estudiarlos a fondo. Entonces, hasta este punto, en el versículo 19, Jesús dice ser Dios mismo. Los judíos están súper enojados, al punto de que ya están planeando matar a Jesús por declarar ser Dios. Esta no es la única vez que Jesús dice que Él es Dios. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando Jesús tuvo la conversación con la mujer samaritana, en el versículo 25-26, Jesús le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando dijo Jesús, yo soy, está dando el nombre que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le presentó a Moisés y le habló por medio de la zarza que ardía pero no se consumía. Y cuando Dios le dio la misión a Moisés de regresar a Egipto y de mandarle a Faraón que dejara ir a su pueblo, y que Moisés liberara al pueblo de Egipto. Entonces, Moisés tenía mucho temor y no quería ir. Y Moisés le dice a Dios, pero cuando yo vaya, si me preguntan quién me mandó, ¿quién les digo? O sea, ¿cuál es tu nombre o quién eres o cómo te identifico? Y recordando que los egipcios tenían muchos dioses y cada dios tenía su nombre. Hasta este punto Dios no había revelado ningún nombre específico por el cual él podía ser identificado. Entonces Dios le dijo, yo soy el que soy. Y entendimos que ese nombre en hebreo viene a ser una palabra que es un verbo que significa acción. Entonces, el nombre yo soy revela la relación de Dios con nosotros, indicando que, Carlos, yo soy para ti todo lo que tú puedas necesitar, todo lo que tu vida pueda necesitar, yo soy para ti. Entonces, muy significativo el nombre que Dios da. Cuando leen en el texto original, cuando Jesús le dice a la mujer, yo soy, está dando ese nombre por el cual Dios se identificó a Moisés. Después, en el capítulo 8, también en el Evangelio de Juan, versículo 58, pero lo vamos a leer desde el 48, capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Entonces nuevamente Jesús da el nombre Yo Soy. Y fue tanto su enojo nuevamente que quisieron apedrearlo y matarlo. Pero en el poder de Dios, porque su hora todavía no llegaba, se escabulló de entre medio de ellos. Después, en el capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creer por las mismas obras. Así que estas son nomás, entre el mismo Evangelio de Juan, estas son pocas de las veces que claramente Jesús declara ser el Hijo de Dios, Dios mismo, el Dios eterno. Y hay muchas otras citas bíblicas entre los Salmos y como vamos a ver en nuestra lectura, que el Antiguo Testamento, lo que escribió Moisés y los profetas escribían sobre Jesús. Que regresando a capítulo 5, versículo 19, vamos a empezar en el versículo 19, y dice así: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, el versículo 19, alguien una vez, no específicamente este versículo, pero alguien una vez hizo relación de cómo el Hijo y el Padre funcionan, entendiendo de que es un solo Dios, la Trinidad, cómo funcionan, tres personas, un solo Dios. Y la función del Padre y del Hijo, alguien la puso de esta manera, que son como nuestros ojos, que aún siendo dos funcionan como uno. No es de que un ojo ve una sección y el otro ve otra sección, sino que siendo dos, los dos ven lo mismo. Y a donde se mueve el uno, se mueve el otro viendo lo mismo. Y ese es uno de los ejemplos que yo escuché una vez, que me gustó y se me quedó grabado. También dicen que es como si tuvieras dos pistolas, en la cual al disparar las pistolas, lo cual es casi imposible, ¿verdad? Pero al disparar las pistolas, que solo vieras un solo hoyo donde disparar las pistolas, que funcionando, siendo dos funcionando como una. Entonces, nos dice Jesús que, en el versículo 19, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, el Padre y el Hijo, el trabajo es idéntico, es lo mismo, es igual, perfectamente uno. Capítulo 17 también nos dice cómo el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, y cómo su unión de ellos es perfecto. Tenemos todos esos ejemplos que nos dice. Versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Capítulo 3, versículo 16 al 18, nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Jesús, siendo igual con Dios, en perfecta unidad, siendo uno, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y como Jesús dijo un versículo antes de lo que acabamos de leer, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo será levantado, y todo el que crea en él tendrá vida eterna. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, nuevamente, en capítulo 3, versículo 16 al 18, nos dice que el Hijo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como nos dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, por esta vez, la venida de Jesucristo no fue para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero no nos equivoquemos, porque vendrá el día que Jesús vendrá a juzgar el pecado del mundo. Y por la primera vez vino como el Cordero de Dios, la segunda vez vendrá como el León de la tribu de Judá. Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ahora, es fácil poderse dar cuenta cuando alguien no enseña la palabra de Dios correctamente. Es fácil darse cuenta cuando sectas se levantan enseñando lo que no es la palabra de Dios. Es fácil reconocer por medio de lo que nos dice la palabra de Dios el engaño de la religión y el engaño de adoraciones pervertidas, el engaño de religiones que enseñan algo equivocado. Y en este caso, nos dice, el versículo 23, nos dice Jesús, que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, si quieres saber si cierta iglesia o grupos de gentes están enseñando correctamente, si no honran al Hijo, quiere decir que no honran al Padre. Entonces, a Jesús se le tiene que honrar como lo que es, el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces, los que no honran al Hijo, no honran al Padre. ¿Alguien nos podría ayudar a prender los aires acondicionados? ¿Tienen calor? ¿No? ¿Están bien? Ok. ¿Están bien? Ok. Como vemos a través de la Biblia, uno de los ataques de Satanás es el atacar la palabra de Dios, como lo vemos desde el principio en Génesis cuando atacó la palabra de Dios en el caso de Adán y Eva, cuando fue a tentar a Eva y le dijo, ¿acaso Dios dijo? Cuestionando la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios, atacando la palabra de Dios. Después nos enseña la palabra que otra cosa que el diablo ataca es la deidad de Cristo. Y esta era una de las razones por cual Juan nos escribió el Evangelio porque alrededor del año 90... ya había muchas teorías y falsos conceptos de quién era Jesús. Unos lo veían como ángel, otros lo veían como espíritu y no como el Dios que vino y tomó un cuerpo humano. Cosas que religiones y sectas que vemos en nuestro día de hoy. También se había ya desarrollado el engaño de que se necesitaba todavía un sacerdote que tuviera que mediar entre las personas y entre Dios, así anulando a la autoridad de Jesús. Entonces, lo que ustedes ven ahora en diferentes iglesias, en diferentes sectas, no es nada nuevo. Al contrario, es por eso que podemos leer como el Evangelio de Juan y podemos hacer conexión con lo que está pasando ahorita, porque el Evangelio de Juan se escribió para aclarar y para revelar la verdad y para dar a conocer aquellas enseñanzas falsas que ya estaban alrededor del año 90. No sé si les sucede, pero yo vivo en la comunidad de... El otro punto que ataca Satanás es la obra del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios ataca la deidad de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y yo me he dado cuenta que una de las maneras que ataca la obra del Espíritu Santo, la ataca con ignorancia. Es decir, muchos de nosotros hemos sufrido de un tiempo a otro de la ignorancia de la persona del Espíritu Santo y del rol del Espíritu Santo en nosotros. Como hay muchas personas que no saben que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que este edificio no es el templo del Espíritu Santo, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y hay mucha ignorancia. Entonces, esa es otra cosa que Satanás hace increíblemente un trabajo fabuloso de mantenernos ignorantes en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Y, ¿saben? El conocer la persona del Espíritu Santo y saber su rol es tan importante como conocer a Jesucristo, como conocer al Padre y conocer el rol de cada uno de ellos. Entonces, es algo que necesitamos entender, que necesitamos saber, que necesitamos conocer, que necesitamos vivir. Y esa es la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el rol y cómo nosotros trabajar en sintonía con el Espíritu Santo. Y por medio de la palabra y del estudio de la palabra, crece uno en ese entendimiento. El otro lado de la moneda, cómo Satanás ataca la obra del Espíritu Santo, es de que lo pone la persona del Espíritu Santo más de lo que es, de una manera mística, de una manera mágica, de una manera en el reino emocional de uno, de que la expresión del Espíritu Santo es algo muy expresivo, muy por fuera, muy emocional, y esa es otra manera que ataca a Satanás. En lo que yo he observado, personas también están confundidas en cuanto a eso, de que tienen que tener una expresión muy emocional, muy expresiva en lo de afuera, para poder ellos recibir el Espíritu Santo. Y eso es totalmente equivocado. Nuevamente, el Espíritu Santo vive entre nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Unas semanas atrás vimos que nosotros somos el templo, la residencia, y nos dio una palabra ahí que dice que el Espíritu Santo no se va. O sea, que esta es su vivienda, nosotros, nuestro corazón. Entonces, hay mucho... hay mucho malentendido en la función y la persona del Espíritu Santo. Personas con las que yo he platicado me dicen que el Espíritu Santo se va y luego viene y que es un entrar y salir. Y que, bueno, tienes que hablar en lenguas para mostrar que el Espíritu Santo vive en ti, y muchas señales, maravillas, ciertos milagros, y cosas que se vean pues al ojo. Y eso ha sido uno de los puntos que hemos tocado, que estar bajo un engaño así es muy peligroso, porque somos bien fáciles, somos bien frágiles en ese sentido, en ese reino de lo emocional. Somos bien frágiles para ser engañados y caer en una confusión que solo nos lleva a depresión, que solo nos lleva a dudar y que nos trae en el tanque vacío, porque no disfrutamos de algo que ya se nos ha dado. Versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Les voy a leer en el capítulo 11 una referencia en cuanto a eso. Empezando en el versículo 17, y se trata de cuando este hombre, Lázaro, amigo de Jesús, se muere, y a propósito, Jesús se tarda cuando le van a avisar que Lázaro está enfermo, se tarda y llega 4 días después de su muerte con el propósito de resucitar a Lázaro y de hacer un milagro de resucitarlo e ilustrar que Jesús es la resurrección. Entonces dice así, capítulo 11, versículo 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y eso va entrelazado con el versículo 24, de que Jesús es la resurrección y la vida, y que todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y por supuesto, tiene que creer antes de que muera, obviamente, para que pueda vivir. Y todo el que vive, dice, y cree en mí, no morirá eternamente. Y creo yo que esta es una de las referencias de lo que conocemos como el rapto. Si Jesús viniera ahorita en este instante, ustedes que son creyentes, que han puesto su fe y han creído en el nombre salvador de Jesucristo, aunque no mueran estando vivos, no morirán eternamente. No conocerán la muerte. Y me gusta cómo termina Jesús diciendo: ¿crees esto? Y creo que esa es la posición por la cual todas las personas que están expuestas a la palabra de Dios, todas las personas que escuchan la palabra de Dios, tienen la opción: ¿crees esto o no lo crees? Y eso es lo único que va a resonar al final de la vida. Cuando el Padre diga: ¿qué fue lo que hiciste con mi Hijo Jesucristo? Entonces, por ahí el otro día platicábamos con mi hermano Daniel, de que el único pecado que no se va a perdonar, ¿saben? Es el no creer en el nombre salvador de Jesucristo. Ese es el único pecado que no se va a perdonar. Y es el único pecado por el cual van a ser juzgados. El no haber creído en el nombre salvador de Jesucristo. Es por el único pecado. Me acuerdo que unos años atrás llegué a reparar un aire acondicionado y nos subimos, el dueño de la casa y yo nos subimos al techo porque su aire acondicionado estaba arriba. Y por alguna razón él estaba ahí al pie conmigo mientras que yo estaba arreglándolo y eso. Y el Espíritu Santo nos guió a platicar de sacrificio de Jesucristo y el perdón de pecados. Y me acuerdo que muy simplemente le dije, ¿tú crees esto? Y dijo, sí, pero el problema es de que, dice, es que tú no sabes, dice, es que yo tengo problemas de alcohol y he sido un alcohólico toda mi vida. Le dije, Dios te perdona y Dios puede cambiar tu vida. ¿Crees esto? Sí, pero es que tú no sabes. Yo he hecho cosas que no creo que Dios me pueda perdonar. Y por más que insistí yo al decirle que solamente el pecado que no se le perdonará es el no creer en Jesucristo, no pude razonar con él. Siguió insistiendo de que había un pecado que Dios no podía perdonar. Hasta le dije, lo que tú estás diciendo, que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente para cubrir todo pecado. Y si fuera así, pues sería algo inútil en que Dios haya hecho pasar a su Hijo por gran sufrimiento y brutalidad para simplemente no poder cubrir todo pecado y que Dios no tiene la fuerza y el poder. Eso es lo que tú estás diciendo. Y por más que no pudo él llegar a ser convencido, sin embargo, yo tuve la paz de que yo compartí hice lo que Dios me presentó. No sé, nunca jamás lo volví a ver, no sé si tal vez después recibió al Señor o no. Pero hay personas que creen que su pecado es tan feo, tan horrible, que Dios no lo puede perdonar. Y es tan simple el saber que el único pecado que Dios no va a perdonar es el no creer en el nombre salvador de su Hijo Jesucristo. Y eso ayuda a uno. Cuando uno comparte, y cuando alguien necesite un poquito más de aclaración, yo lo encuentro de mucha ayuda. Versículo 25 dice, regresando a capítulo 5, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esta referencia es, si gustan ir ahí, esta referencia se trata de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, donde los judíos le dijeron, bueno, enséñanos una señal para creerte. Y les dijo, solamente una generación mala y perversa piden señal, pero la única señal que se les dará será la del profeta Jonás, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en la panza del, del pez, así estará el Hijo de Dios tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Y tenemos en el libro de Lucas, capítulo 16, empezando en el versículo 19, tenemos este lugar en donde la Biblia lo menciona como el Hades. Estaba en el centro, en el corazón de la tierra. Era un lugar donde había dos divisiones. Una en donde Abraham consolaba a todos los creyentes del Antiguo Testamento hasta el punto de Jesucristo, donde los consolaba Abraham ahí, esperando este día glorioso del sacrificio y la muerte de Jesucristo. Y del otro lado de este lugar estaba el lugar de tormento, donde estaban todos los que no habían creído en la palabra de Dios hasta el punto de Jesús. Entonces, este evento nos habla de este lugar. Lo vamos a leer y para entender un poquito más, haciendo referencia a lo que acabamos de leer. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, hablando del rico. Entonces él, el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, un gran cima o un gran abismo está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, esa es la fotografía de este lugar Hades, el corazón en el centro de la tierra, en el cual Jesucristo descendió antes de ascender al cielo. Un lugar, la mitad del lugar donde eran consolados por Abraham, el otro lugar era un lugar de tormento. Y muchos, he escuchado comentarios que quieren hacer conexión con este Lázaro y el Lázaro que acabamos de leer. La Biblia no especifica que es el mismo Lázaro. Tal vez sí, tal vez no, no cambia nada de todos modos. Lo que sí es bien interesante es de que lo que pedía el hombre rico era, ya que no podía ser consolado por Abraham, ni uno podía cruzar ni a un lado ni al otro, el hombre rico le pide: Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Jesucristo hizo la obra de resurrección con una niña de 12 años, hizo la obra de resurrección con Lázaro, con el que leímos anteriormente, y luego él mismo resucitó. Y aún así, muchos no creyeron. Entonces, nuevamente, si estuvieron aquí la semana pasada, no necesariamente las señales y los milagros y las maravillas y los fenómenos hacen creer a la gente. Y la única señal que se nos ha dado es la señal del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que cuando yo me encuentro en la necesidad o en la ansiedad o que yo quiera que cierta persona o ministrarle yo con señales o con fenómenos o con maravillas, es mejor que no lo haga. Y es mejor que primero me asegure que esa persona ponga su cuidado a la señal que se nos ha dado, el cual es del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. De ahí en adelante, cuando esa persona llega al conocimiento de Jesucristo, de ahí en adelante, ¿saben qué? Si la persona está en su cama muriéndose, no va a importar, porque va a escapar la muerte. Y conforme, como sean sus problemas, de un repente se van a mirar bien chiquitos, porque cuando vienes al conocimiento de Dios, todo lo demás se hace súper pequeño, viendo a tu Dios, que es tan grande. Así que, regresando al capítulo 5, entonces Jesús nos dijo en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, Pedro nos dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, haciendo referencia a lo mismo que acabamos de leer. En Efesios, capítulo 4, versículo 8, dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, que abrió las puertas de este lugar de Hades. Dice que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, dando referencia de esto mismo que hemos estado leyendo. Versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo creo que este debería de ser la actitud de todos los hijos de Dios. Lo voy a leer nuevamente. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Filipenses, capítulo 2, versículo 1, dice así, empezando en el versículo 1, dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, nosotros debemos de ser el ejemplo a seguir de Jesucristo. el ejemplo de Jesucristo es que se rindió a la voluntad del Padre y la hizo en perfección. Sabemos que nosotros no lo vamos a hacer en perfección porque solamente lo hizo. Pero como meta a seguir, a vivir, es hacer la voluntad del Padre. Y así como nos dice que tengamos el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ese es ejemplo del amor incondicional. El que yo vea el bienestar en mi prójimo primero antes del mío. Y saben, es totalmente opuesto a lo que por naturaleza uno cree. Uno cree que primero yo tengo que estar cómodo, yo tengo que comer, yo tengo que vivir, yo tengo que vestir, yo tengo que tener mis ahorros, yo tengo que tener mi seguridad para poder yo compartir. Y la palabra de Dios dice todo lo opuesto. Que no solo busque lo mío, pero que me asegure que aquellos alrededor de mí tengan eso. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nuevamente lo voy a leer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y a lo que vamos con esto es de que nos vamos a convencer tarde o temprano que así como Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tarde o temprano nos vamos a convencer que la única satisfacción, el verdadero gozo de mi vida, viene por hacer la voluntad de Dios. El respirar y alentar la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. El verdadero gozo y la verdadera satisfacción viene por hacer y vivir la voluntad de Dios. Nada más. Cualquier otra cosa de la cual yo bebe, volveré a tener sed. Y Hebreos capítulo 12, versículo 2, lo que acabamos de leer, que Jesús se sometió a la voluntad del Padre, porque sabía que por medio de la voluntad del Padre, el gozo sería, sería la satisfacción. Es por eso que dice que fue delante y sufrió la cruz, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces, yo necesito entender que para yo tener gozo en mi vida, necesito hacer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. Y es por medio de la voluntad de hacer y vivir la voluntad de Dios que el verdadero gozo va a venir a mi vida. Y Jesús sabía esto. Sabía que el verdadero gozo venía por hacer y vivir la voluntad de Dios. Es por eso que él sabía, el gozo está adelante en hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que él se sometió al sufrir en esa cruz. Y nos dejó este ejemplo. Y tarde o temprano vamos a llegar a esa realidad de nuestras vidas. Porque, ¿saben? Se sufre mucho el andar con el tanque vacío. Se sufre mucho el ser como un sub y baja. Días bien contentos, días bien satisfechos, días alegres, días como uno dice, llenos del Espíritu Santo, otros días que no sabes si hasta duda uno si soy salvo o no soy salvo, soy hijo de Dios, ¿qué está pasando? Y anda uno así, un sub y baja, un sub y baja, un sub y baja. Y tal vez la realidad sea cruda, pero es la realidad de que mi vida necesita reflejar la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios para mí. Y sea lo que sea, al principio se va a escuchar como una locura. Pero conforme va uno caminando y toma uno de esos pasos de fe, Dios honrará mi fe y mi confianza en Él. Porque nos dice las Escrituras que no hay que caminar por vista, sino por fe. No hay que caminar por lo que el ojo ve, sino por fe. Y yo tomo ese primer paso de fe, Dios lo honra y me da la fuerza y me da el poder para tomar el siguiente paso. Pero si no tomo el primero, pues ahí voy a seguir, sube y baja. Regresando a Juan capítulo 5, dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, hablando de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, las obras de Jesucristo eran la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios mismo, el Dios eterno. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, que no tengáis vida. Entonces, Jesús les da la referencia de que Juan era la evidencia de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero dice, pero yo no acepto el testimonio de hombres. Y eso me da a entender de que, ¿saben? Dios no necesita que yo lo defienda. Dios no necesita que yo me ponga a la defensa cuando gentes me acusan a Jesús o X cosas. Dios no necesita que yo lo defienda. Y eso es muy liberante porque entonces me pone en una posición diferente en la cual puedo observar, puedo meditar, puedo orar y no estoy a la defensiva, no estoy enojo y puedo ser más productivo. Pero Jesús dijo que las obras que él hacía eran las evidencias del Padre de que Jesús es el Hijo de Dios. Y después les dijo, ustedes estudian las Escrituras porque en ellas creen que tienen vida eterna. Dice, pero ellas, hablando de las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. En otras palabras, Jesús les dice, ustedes estudian las Escrituras porque por medio de las Escrituras creen que tienen vida eterna, pero las Escrituras hablan de mí. Y es para que ustedes vinieran a mí, para yo darles vida. Y o sea, algo está mal aquí lo que Jesús está diciendo. Algo está mal con lo que ustedes están haciendo. Luego dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Otra cosa muy importante, en Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15, refiriéndose a lo que Jesús dijo en el versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y esto es lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que esto es algo que pesa mucho, ¿eh? Porque esto nos debe ponernos a tomar un inventario de nuestra vida. Y lo leo nuevamente, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Después en el capítulo 4, versículo 7, dice así. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, el amor de Dios es la evidencia por lo cual yo puedo saber que soy un hijo de Dios. Y nos enseña la palabra que la evidencia de que el Espíritu Santo vive en mí es que está produciendo este amor del Padre, este amor incondicional. Y la primera evidencia de este amor de Dios es el que yo ame a la persona más cerca que yo tengo incondicionalmente. Que yo me asegure que la persona más cerca con la que yo comparto tiempo, que sus necesidades sean prohibidas antes que las mías. Que su bienestar esté antes que el mío. Y que mi amor sea incondicional y que yo haga por esta persona lo que Dios me ha dado a hacer sin yo esperar nada a cambio. Esa es la expresión del amor por medio del Espíritu Santo. Ya mero terminamos, ¿eh? Versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Haciendo referencia del anticristo, después vamos a estudiar un poquito más de eso. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibid gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Primero en el versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 11 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En el versículo 10 dice que el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Dice, pero que vendrá otro en su propio nombre y a este recibiréis, hablando del anticristo y de lo que el anticristo va a hacer. después del rapto. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y una expresión del que no cree en Dios es de que todo, más bien, la persona misma es el centro de atracción. La persona misma, todo lo que hace y lo que trabaja y lo que su meta es para su propia gloria, para su propio beneficio, muy opuesto a lo que es Dios y el amor de Dios, este amor incondicional. Versículo 45, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creéis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces Jesús, diciendo ahora que las escrituras totalmente es la biografía, es el libro que enseña, que está dedicado 100% a Jesús. Entonces, la Biblia completa es el conocimiento por el cual podemos llegar a conocer al Hijo y al Padre. Tengo unos folletos en inglés que me han servido muchísimo, porque haz de cuenta que todo el trabajo se ha hecho, que tal vez me tardaría a mí unos 30 años para sacar todas las referencias, como este que hice Cristo en el Antiguo Testamento, la Santa Cena, y 100 profecías cumplidas por Jesús. Este está súper bueno. También lo que era el templo, el tabernáculo, a Cristo en la Pascua. Todos estos te dan referencias de lo que Jesús estaba diciendo aquí, de cómo todo el Antiguo Testamento venía a ser la sombra de Jesucristo. Y si necesitan llevárselos para estudio, los tengo aquí. Están en inglés, pero creo que tal vez ya agarraron unos en español. Bueno, pues que Dios los bendiga. Nos pasamos un poquito, pero yo creo que no hay nada mejor como la fortaleza que uno tiene al sentarnos juntos y leer la palabra de Dios. A mí me encanta leer casi los pasajes completos como lo hice en esta noche. Siento que entre más escuchamos la palabra de Dios, más se nos pega que si nomás leer un versículo o X cosa. Así que espero que sigan siendo fortalecidos, que Dios los bendiga, que el favor de Dios esté en ustedes, que sigan creciendo en el conocimiento, en el amor del Hijo y del Padre, en el poder del Espíritu Santo, que este amor incondicional siga siendo el producto de sus corazones y que Dios siga teniendo misericordia y gracia sobre todos nosotros, porque la necesitamos. Sabemos que somos cabezones, sabemos que venimos de de oscuridad, que realmente necesitamos la ayuda de Dios diariamente. Así que Dios los bendiga y que sigan siendo fortalecidos para la voluntad que Dios tiene para sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la fuerza, Señor, que nos das por medio de tu Espíritu Santo. La confianza, Señor, de venir a ti, escuchar tu palabra. Pedimos, Padre, que tú sigas poniendo esa hambre y esa sed, Señor, de sentarnos, de de tener la necesidad, Señor, de escuchar tu palabra, de crecer en tu amor, en nuestra confianza en ti, en también crecer, Señor, en oración, crecer en el entendimiento de oración, crecer en el conocimiento de la obra de tu Espíritu Santo, de tu Hijo Jesucristo, de tu palabra, y poder, Señor, recibir las defensas que necesitamos contra los ataques de Satanás y sus engaños, Señor. Que tu palabra nos siga haciendo libres, como lo dice, y, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, que podamos disfrutar y experimentar el gozo por lo que es, por medio de tu obra. Y, Padre, que simplemente tu voluntad sea hecha, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre de tal manera en cada uno de los que están aquí presentes durante la semana, Señor, para que ellos puedan recibir el poder que necesitan, Señor, para tomar ese siguiente paso en sus vidas, Señor. Y, Padre, muchas gracias. Estamos contentos de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos y te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.